Como cada semana, a esta hora estamos ya dispuestos a seguir descubriendo Ubrique y hacerlo con Esperanza Cabello, que ya está con nosotros. Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de las mujeres petaqueras, pero como entrada o antesala a contar muchas cosas, un agradecimiento y un saludo especial, ¿no?
Sí, mirando, repasando los documentos que tengo sobre las mujeres petaqueras, que son muchísimos, me di cuenta de que tengo muchísimas fotografías y documentos de una amiga muy querida que se llama Elena Lobatón Sánchez de Medina. Ella es descendiente de dos linajes ubriqueños, los Lobatón por un lado, que eran propietarios, y los Sánchez de Medina, que han sido los farmacéuticos de toda la vida. Si tú dices Sánchez de Medina, de hecho sigue habiendo, bueno, desde el siglo XVIII hay farmacias en Ubrique con el apellido Sánchez de Medina. Y entonces ella, aunque ahora vive en Jerez, pues ha hecho una aportación importantísima a Ubrique en el Recuerdo, que es el grupo que tenemos de Facebook para recoger fotografías y documentos antiguos. Y gracias a sus fotografías y gracias a los datos que tiene, y gracias a habernos permitido entrar en la casa de las antiguas farmacéuticas. Su tía fue doña Elena Sánchez de Medina, fue la primera farmacéutica mujer que hubo en Ubrique. Entonces, gracias al trabajo de Elena, que ha compartido durante años y sigue compartiendo con nosotros fotografías y documentos, bueno, pues el archivo sobre las mujeres no puede estar mejor. Entonces quería hoy mandarle un saludo particular y darle las gracias de corazón y en público.
Porque esa ha sido una importante contribución, como tú bien dices, para tener tanta información como tienes acerca de esas mujeres que bueno, han marcado una época y que han sido quizá también, como otros muchos, adelantadas a su tiempo.
Sí, porque es que resulta que en Ubrique, no sé exactamente, no sé por qué, pero las mujeres han desarrollado siempre un papel importante. Ya hablábamos hace un par de semanas de aquellas mujeres que se pusieron en contacto con el gobierno y con la reina para conseguir abolir la ley de quintas, de mujeres que eran curtidoras, de mujeres que... Y hablando sobre las mujeres, una amiga me contó hace 2 semanas que su bisabuela, imagínate la época, personas que habían nacido en 1850 o así, era carpintera, pero carpintera, o sea, no ayudaba, no, era carpintera de profesión y ejerció la profesión de carpintera durante toda su vida. Así que eso llama muchísimo la atención, porque en Ubrique ha habido siempre mujeres que han trabajado en los oficios normales de mujeres, digamos, los tradicionales, ¿no? La limpieza, el cuidado, la cocina y eso, pero también ha habido un montón de mujeres que se han destacado por una cosa muy curiosa que le ha dado a Ubrique. Yo creo que eso ha sido el punto de partida de la fama y de la calidad de Ubrique, que es la costura. En 1975 llegó a Ubrique Ana Poley Ortiz. Ana Poley Ortiz era una rondeña, hija de un botinero famoso, rondeño, y llegó con su marido, Ángel Vecina, que venía de Malta. Y se instalaron en Ubrique, en la calle Ronda. En la época, bueno, pues el casco antiguo era, el centro antiguo era el donde vivía todo el mundo. Todavía no existía toda esta zona de aquí abajo. Se montaron un taller en la calle Ronda. Entonces comienzan a elaborar botines, don Ángel Vecina y doña Ana Poley, que le ayudaba y que además había estado trabajando en la botinería de Ronda de su padre desde siempre, haciendo no solo botines, sino también talabartería. Y don Ángel y doña Ana, pues comienzan a hacer botines de lujo, digamos. Entonces Ana tenía una manera de coser, con el boje zapatero. El boje es una herramienta de madera que se pone entre las piernas y sujeta la pieza para coser. Con el boje zapatero tenía una manera de coser particular, que era con unas puntadas, con una lesna y unas puntadas finas, finas, finas. Era una mujer muy curiosa, muy primorosa y también era buena empresaria. Como sabía coser tan bien y había tanto trabajo, porque empezó la botinería, empezó a tener mucho éxito, pues empezó a enseñar a sus vecinas a coser para que le ayudaran en, imagínate, época miserable, digamos, con muy poco dinero, Ubrique viviendo de la agricultura y de la ganadería, de las cabras, del cagón, y bueno, en las casas no había mucho dinero, Ubrique era un pueblo pobre. Entonces empezó a enseñar a sus vecinas a coser y les daba trabajo. Como en la botinería no había sitio, pues cosían en la puerta de la calle. Entonces empezaron las vecinas a coser poquito a poco y aprendiendo la técnica de Ana, que era una técnica especial. Su marido murió y ella mantuvo el taller de botinería, en el que también empezó a trabajar su hijo Serafín. Serafín, vecina Poley, es el promotor, el primer ubriqueño que hizo petaca. Pero, ¿cómo hizo Serafín esas petacas? Bueno, pues ya sabes que las mujeres, bueno, sobre todo las nuestras, eran muy, muy, muy ahorrativas, claro, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba? Cualquier restito de cuero que quedaba, cualquier tira de hilo, cualquier, se aprovechaba. Y, por ejemplo, se hacían bolsos de cachitos de piel, de lo que iba sobrando de la manufactura de otros artículos más grandes. Y con los trozos de piel de los botines empezaron a diseñar un objeto que sería el símbolo de Ubrique, ¿no? La petaca. La petaca se fue convirtiendo poco a poco en un objeto imprescindible para el mundo masculino, sobre todo a final del siglo XIX, principio del siglo XX. No había hombre que se preciara que no llevara una petaca. Y las petacas, si eran de Ubrique, pues infinitamente mejor. No solo por la calidad del cuero, que, sabes, en Ubrique las tenerías eran muy famosas, o sea, las pieles que salían de las tenerías muy famosas porque el agua era de excelente calidad, el tanino de excelente calidad, curtición vegetal, y el trabajo, como te digo, súper curioso. Entonces, las puntadas de las primeras petacas, de las petacas primitivas, las primeras petacas se llamaban petacas bastas, porque eran lo mismo que suela de zapato o que trozo de los botines aquellos antiguos, esa piel tan dura. Después ya empezaron a hacer una piel mucho más fina, eran petacas semibastas y ya llegaron finalmente en los años 10, 20, las petacas finas, que son las que se siguieron fabricando hasta los 60. Entonces, tanto por la calidad de las petacas como por las puntadas, y las puntadas siempre las hacían exclusivamente las mujeres. Las petacas ubriqueñas se hicieron famosas, ¿no? Y decían petacas de Ubrique, fíjate hasta qué punto era curioso que el Ubrique, alguna gente pensaba que era un animal. Una petaca de Ubrique es como si dice un abrigo de oso, ¿no? Sí, pensaban, claro, que Ubrique era un animal. Y otros fabricantes, sobre todo extremeños italianos, venían a Ubrique buscando las máquinas que hacían esas puntadas tan pequeñas en esos objetos. Entonces, su hijo Serafín montó un primer taller de petacas en la plaza, aquí en la plaza del ayuntamiento, donde es el primer fabricante de petacas reconocido, y en su taller trabajaba Basilio Aragón, que después montó su propio taller exclusivamente de petacas. No, ya no hacía botines. Y siguió el trabajo en todas las fábricas que se fueron creando a final del siglo XIX. Trabajaban hombres y mujeres por igual. Todas las fotografías, pero todas las fotografías que podemos ver de finales del siglo XIX y principios del XX, en todas hay mujeres. La sección de costura, pero en todas hay mujeres. Se ven hombres con sus delantales, pero con sus mandiles, pero también se ven mujeres con sus puños sujetos para coser, y ya las mujeres trabajaban en la fábrica, pero también en la calle. Ya en los textos antiguos constan algunas mujeres curtidoras, no solo la que tuvo la primera tenería de la que hablamos hace un par de semanas, que era María Esteves, sino en 1830 había una Ana Lozano que trabajaba en una curtiduría, y una María Reina, Ana tenía 63 años, ¿eh? Y María Reina era mucho más joven y también trabajaba en la curtiduría. Siempre ha habido un estrecho lazo, una estrecha relación entre el mundo de la piel y las ubriqueñas. Hay, incluso hubo algunas ubriqueñas, ahora hablaremos de Candelaria Chaconquero, que exclusivamente se dedicaban a la botinería. Candelaria Chaconquero era esposa de un carbonero, y lo que la hace especial es que ella, tanto ella como su hermana, eran propietarias y regentes y trabajadoras de su propia zapatería. Candelaria se casó, como he dicho, con un carbonero que se llamaba Sebastián Fernández, y lo que la destacaba fundamentalmente, aparte de la calidad de su trabajo y de sus botines, era su generosidad, su amor por los libros y también su amor por la lectura. Ella enseñaba a leer, o sea, por las mañanas hacía botines y por las tardes enseñaba a leer, sin ser maestra, a todo el que lo necesitaba. Recuerdo que cuando hemos hablado de Antonio Rodríguez Agüera, el pintor, uno de los pintores emblema de nuestro pueblo, pues él me contó que iba, como había salido muy pronto para ir a trabajar, iba por las tardes a casa de Candelaria Chaconquero a aprender sus primeras letras. O sea que ella enseñaba sin distingo a todo el que quisiera ir a leer, aprender a escribir, les enseñaba. Incluso escribía artículos para revistas y para periódicos de su época. Tú imagínate, estamos hablando de principios del siglo pasado, y una señora que incluso escribía con su seudónimo, Concha del Área Can, que es una alteración de Candelaria, es una alteración de su propio nombre, Candelaria Chaconquero, pues Concha del Área Can. Y escribía con seudónimo y escribía también las letrillas de carnaval de las murgas antiguas, como allá en el planeta Marte. O te voy a leer un cachito de una de las letras de carnaval, que es súper graciosa. Dice: si las niñas de Ubrique tuvieran alas, qué bonitas serían cuando volaran. Se verían por esos aires jilgueros con zapatillas, tórtolas con enaguas blancas y canarios con mantilla, golondrinas de zagalejo, abencejos con capota, aves frías con refajo y marinitas con botas, lúganos de sombrerillos, águilas con peinadores, palomitas con zarcillo y oropéndolas de colores, pipitas con delantales, gallinetas con pañuelos, alondras con sus collares y muchos cuervos con velos. Al decir muchos cuervos con velos, se refería a lo que ella, bueno, a lo que se conocían como las beatonas. Como las beatonas. Pero ella hacía, ¿sabes? Imagínate, y aquellas las cotillas de los pueblos aquellos que iban vestidas de negro. Pero fíjate qué canción tan alegre, con todos los pajaritos que se veían por aquí, con todas las aves que se veían por la zona, y qué cultura se ve en esas letras. Bueno, pues Candelaria fue petaquera. Y yo quiero tener un recuerdo especial también para una empresaria, para la que yo creo que todavía no está constatado, pero creo que fue la primera mujer empresaria, la primera mujer que montó una fábrica de artículos de piel, siendo una mujer sola. Ella llegó, se llamaba Joaquina Orellana Artacho, y llegó a Ubrique a principios de siglo desde Argentina. Venía viuda y era la cuñada del que entonces era el cura del pueblo. Y llegó a Ubrique con sus hijos muy pequeños, y en la calle Botica montó una primera empresa de artículos de piel con la platita que traía de Argentina, montó una primera empresa de artículos de piel, siendo una mujer sola, porque los hijos tenían menos de 14 años. El hijo mayor empezó o sea, trabajaban todos con ella, ayudaban, pero ella fue la que sacó la fábrica hacia adelante. Después ya sus hijos, Francisco por su parte y Miguel por la suya, pusieron sus propias fábricas cuando fueron adultos, pero ella fue la primera, creo que fue la primera mujer empresaria que siendo mujer sola creó una empresa de artículos de piel.
Y lo curioso, Esperanza, lo floreciente, ¿sí?, del negocio, para que en una misma familia no todos se dedicaran a la misma fábrica, sino que cada uno tuviera
la
intención y abriera su propia fábrica para tener su propio negocio. Es curioso, curioso.
Es que realmente en Ubrique fue un boom. Primero con las petacas, porque venía todo el mundo a buscar petacas de Ubrique. Pero después, cuando empezaron los artículos de piel, eran diferentes, eran de otra manera, eran súper, súper currados, muy bien hechos, diseñados, cada vez jugando con diseños más novedosos, digamos. Imagínate los años 20 había mucho diseño de artículos de piel especiales de aquí de Ubrique, y la verdad es que se vendían bastante bien. Había una legión de comerciantes, de viajantes, la verdad es que no conozco a ninguna mujer viajante, pero había una legión de viajantes que iban con sus propias maletas vendiendo los artículos que aquí se vendían. Y era una industria floreciente, bueno, casi tan floreciente, bueno, mirando las fechas, tan floreciente como ahora. Tú no te puedes hacer una idea, Fernando, ahora como está el mundo de la confidencialidad, de las grandes marcas y esas cosas, no se pueden decir las cosas que sabemos, pero sin decir ningún nombre y sin estar seguro, porque es lo que se cuenta en el pueblo. Se está construyendo una fábrica de artículos de piel, está construyendo una gran marca, y lleva, me parece, que 16 millones de euros invertidos en el proyecto de construir esa gran fábrica de artículos de piel con empleo para más de 6.000 personas. Así que imagínate cómo está floreciendo la industria también ahora. Pues en los años 20 también tuvo un repunte grandísimo a la escala de aquella época. Y había otra señora, Ana Rodríguez Coronil, que trabajaba con su marido. La mayoría de las mujeres trabajaban con los maridos, pero Ana, viuda de Juan Villalobos. Juan Villalobos, esas primeras fotografías que se conocen de la empresa Hispania, el dueño era Juan Villalobos, pero Ana Rodríguez Coronil continuó con la empresa de su marido y puso aquí también en la calle Botica, puso una tienda de artículos de piel y de sombreros, porque se hacían sombreros en Ubrique. Había una fula, se llama fula, lo mismo que a las petacas se llaman petaquería, donde se hacían los sombreros de pelo de conejo. Había una fula y en la fula trabajaban igualmente también hombres y mujeres. Tenemos muchas fotografías ya más recientes del primer cuarto de siglo, de personas trabajando en la fula. Y como los sombreros primero había que hacer con el pelo de conejo, se fabricaba el fieltro. Y después había que darle forma, ahormarlo. O sea, el fieltro lo fabricaban normalmente hombres, pero ahormarlo, plancharlo, coserle el trozo de cuero que llevan por dentro, coserle las etiquetas y esa tarea, y plancharlo, esa tarea la hacían siempre mujeres. Hay una famosa Encarnación, una famosa Isabelita, hay una famosa Ana, hay una Julia, hay muchas mujeres que destacan por su producción de... Eran los hermanos Arenas los que fabricaban, o sea, los que tenían la fábrica, pero trabajaban con ellos muchas mujeres. Les pagaban poquísimo, bueno, yo no sé si era poquísimo o mucho. En la época, una costurera a principios de año recibía 0,50 pesetas. Esos son 50 céntimos de peseta al día. Yo no sabría decirte cuál es la comparación, pero me imagino que es un precio ridículo. Y a las mejores costureras Les pagaban 5 pesetas a la semana. A las que destacaban por su tarea, les pagaban esos 5 pesetas por semana. Bueno, aquí está también María Moreno Cordón, que era viuda de un señor que se llamaba Castro, la viuda de Castro. Esta señora también montó, o sea, no era viuda de un petaquero, sino que montó su propia empresa justo después de la Guerra Civil, ya estamos avanzando, y montó su propia empresa. Fue la primera mujer que sola y solita, pero con el nombre de viuda de Castro, montó una empresa de artículos de piel y llegó a tener más de 70 empleados. O sea, ella dirigía su fábrica sola con su trabajo y dirigía más de 70 empleados. Cuando te he hablado antes de Joaquina Orellana, ella trabajaba solo con sus hijos. Pero aquí ya tenemos a una empresaria después de la Guerra Civil, ya estamos en los años 40. En los años 40 hubo también un repunte grande porque durante la Guerra Civil, bueno, pues saben, los hombres y los muchachos se habían ido del pueblo, estaban militarizados. Y entonces, como había fábricas y había trabajo, pues fueron las mujeres y los niños los que se encargaron del trabajo en las petaquerías. Ya no solo de las costuras, como había sido hasta ese momento, sino también del trabajo de mesa. Cortar, diseñar, pegar, rebajar. Entonces, a partir de ese momento, incluso un poco antes, ya empezaron también las mujeres con la patacabra y empezaron, o sea, ya se extendió el trabajo de la petaquería a todos. El mismo trabajo hacían hombres que hacían mujeres. No solo era la costura, que había, claro, seguía habiendo muchas costureras, pero sino que también empezaron a trabajar en todos los otros ámbitos. Y fue a partir de los años 70, a partir de los años 70, cuando se empieza a ver a señoras que tenían su propia fábrica de artículos de piel ya normalmente. ¿Vale? Ya era corriente,
Ya era
según
habitual, ya no
veía
era una
dentro,
cosa extraña, ¿no?
habitual, ya no era extraño, porque hasta, como hemos hablado, hasta los años 70 eran todos los nombres que ves en los sindicatos y eso, son hombres. Pero a partir de los 70 empiezas a ver facturas y membretes de fábricas. Por ejemplo, Julio Janeiro Pérez tenía una fábrica de artículos de piel. Y ahora, por supuesto, hay muchísimas mujeres que no solo trabajan en las mesas o trabajan en cualquiera de las facetas, sino que trabajan como empresarias. Hay un montón de diseñadoras y empresarias que llevan las hermanas de Piña, las hermanas Vega, bueno, hay muchísima gente, no quiero decir ninguna porque hay una un montón, una pléyade de marroquineras, de empresarias marroquineras, que tanto de la en artículos de piel como las que llevan las industrias afines, cartonería, carpintería, fábrica de máquinas. Pues ahora mismo ya las mujeres y hombres trabajan por igual, claro, ya es normal, ¿no? Ahora es normal, pero sigue costando en nuestro pueblo el papel que han destacado, que el papel destacado que han llevado las mujeres. Fíjate, en el libro que escribí, que era Don Francisco García Parra y la historia de los artículos de piel, que lo escribió Francisco García Parra entre 1932, bueno, él escribió a los apuntes, entre 1932 y 1957, él mismo destaca, tanto al principio como al final de su obra, destaca el trabajo de las mujeres. Primero destaca el trabajo de Ana Poley, la madre, ella habla de Ana Poley, la madre de Serafín Vecina. Él habla de cómo ella trabajaba en el taller con su hijo. Pero también en 1956 empieza a hablar de las costureras y entonces le dedica un capítulo entero. Por ejemplo, te voy a leer un poquito de una costurera. Dice: María Angulo Núñez, costurera en fino, fíjate, año 1956. Trabajó principalmente en la fábrica de José Bazán, el abuelo de los Bazanes, hace unos 55 años. Después pasó a casa de Lorenzo Chacón, donde estuvo unos 8 años. Hoy tiene 70, habla él en 1956. Pasando después a casa de Aragón y dejó de trabajar en el año 1913, cuando trabajaba con los hermanos Canto. Ganaba, como las mejores costureras, un sueldo diario de una peseta y la jornada era de sol a sol. En la época, 1913, las costureras que más se distinguían entonces, además de esta, eran las siguientes: Cándida Virué, Rosario García y Catalina Barreno. El cosido en fino empezó a degenerar hacia el año 1920, que comenzaron a coser a máquina las petacas. Especialmente solían coser cada una con su propia lesna y notaban cuando una persona distinta las usaba. Estas lesnas eran de distinta forma para la costura de cartera o de petaca. Aquellas, las de las carteras, eran curvas y estas, las de las petacas, muy finas. Entonces las petacas bastas valían 0,75, 1,25 y 2 pesetas. Y las entrefinas valían 3 pesetas. María Jaén Chacón también era costurera de petacas. Vivía en la calle San Sebastián y fue costurera de petacas en fino y aprendió en la casa de don Félix Aragón desde niña, con 11 años. De ahí pasó a la fábrica de don Francisco Zarco Vegazo, con 12 o 13 años de edad, estando de maestro en dicha fábrica don Doroteo Rivero, y que se estableció cuando contrajo matrimonio, y de oficiales José Bazán, José Jiménez y Federico Venegas. María Jaén hacía el cosido perfectamente graneado y alineado, siendo también una de las mejores costureras de aquella época, con Pilar Gómez, Isabel Angulo y Filomena Moreno. Y ahora dice, como te he contado antes, siempre mostraban interés los visitantes por conocer las máquinas de coser, capaces de hacer unas puntadas increíblemente trazadas. Y al preguntar por ellas, le señalaban a las costureras diciéndole, estas son las máquinas. O sea que incluso sigue el capítulo de las costureras, sigue contando don Francisco García Parra. Y me encanta que un hombre de la época, estamos hablando de un hombre de la primera mitad del siglo pasado, dedicara un par de capítulos especialmente al trabajo de las mujeres. Eso no solía tenerse en cuenta. Entonces, hasta aquí llega un poco, es una historia breve, porque seguro que hay, de hecho, cuando he estado esta semana, he estado preguntando tanto amigos, y hay otras muchas mujeres que montaron su empresa, hay mujeres que trabajaron como arriera, o Antonia Rivera Vázquez trabajó como arriera a finales del siglo XIX, y trabajó también, esta misma Antonia Rivera Vázquez, trabajó en un batán. El trabajo del batán es la fábrica en la que se hacen mantas y en la que se trabaja la lana. Y después se hacen tejidos. En Ubrique se hacían muchos tejidos. Al principio había tantas tenerías como batanes. Después ya se quedaron las mantas, tú sabes, ahora la fama y el trabajo está exclusivamente en Grazalema. Las mantas de Grazalema son reconocidas a nivel mundial y son de una calidad excelente. Pero las mantas de Ubrique existieron. Y al final del siglo XIX, las telas y las jergas son paños duros de Ubrique, también eran muy conocidos. Y había mujeres que tenían batanes y había mujeres que trabajaban en los batanes. Yes. O sea, no solo en el mundo de la piel, sino, imagínate, además era un trabajo muy duro, sino en el mundo de las tenerías, de los batanes. En Ubrique siempre han trabajado codo con codo hombres y mujeres.
Estaba yo pensando, Esperanza, que siempre se ha contado que Cádiz se parece mucho a La Habana y, bueno, desde tiempos inmemoriales fue Cuba un territorio protectorado español. Y las torcedoras y los torcedores de tabaco, los que fabrican los puros habanos, siempre han sido hombres y mujeres. Muy similar a lo que ha ocurrido en Ubrique con la fabricación de las petacas, que también son un producto hecho para el tabaco. porque el tabaco en aquel entonces no venía liado en cigarrillos, sino que era tabaco picado que se guardaba para llevar en el bolsillo y se guardaba en las petacas. Luego, al final, no estamos tan lejos por mucho tiempo que haya pasado, ¿eh?
Ay, no. Bueno. Ahí están muy relacionados.
Sí, es verdad. Seguiremos hablando y seguiremos descubriendo Ubrique con Esperanza Cabello cada semana aquí, hoy, culminando ahora ya nuestro capítulo 14. A por el 15 la próxima. ¡Wow! Un abrazo y hasta la semana que viene.
Vale, hasta luego.